Wait, it's not what you're thinking.
Este es un podcast acerca de por qué actuamos como actuamos y por qué sentimos como sentimos con base en lo que pensamos.
Nos gusta creer que sabemos lo que pensamos, pero la verdad es que muchas veces no es así, y mucho menos sabemos por qué pensamos como lo hacemos.
En pocas palabras, este es un podcast sobre qué dice la ciencia de lo que pasa adentro de tu cabezota.
Yo soy Elizabeth Eli Peña.
Y yo soy Gustavo Sasu Zazueta, y esto es...
Wait, it's not what you're thinking.
Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean bienvenidos a un episodio más de Wait, it's not what you're thinking. Yo soy Gustavo Sasu Zazueta.
Yo soy Elizabeth Eli Peña y estamos ahora en nuestra tercera entrega del episodio del amor.
Así es, ya estamos en un episodio número 9.
Sí.
Y es el tercero y el cierre de la trilogía relacionada con el amor. Esto no quiere decir que más adelante no volvamos a retomar algunos elementos de este tan importante y tan interesante tema, pero en cuanto a esta entrega en particular, vamos a cerrar la trilogía en este momento. Queremos ir, primero que nada, como es nuestra costumbre, con unos saluditos que nos pidieron. Vamos con unos saludos para Ricardo.
¡Hola, Ricardo!
Un saludo para América.
¡Hola, Mary!
También tenemos saludo para Itzel.
¡Hola, Choc!
Para Berenice.
¡Hola, Bere!
Para Vianey.
¡Hola, Vianey!
Melissa.
¡Hola, Meli!
Y para Danilo.
¡Hola, Dan!
Un gran placer que nos estén acompañando. Muchas gracias por sus saludos, sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias. Ya saben que pueden comunicarse con nosotros porque este podcast lo estamos haciendo con todo cariño, porque nos gusta la ciencia, nos gusta la psicología y nos gusta compartir con ustedes. Entonces, este es nuestro objetivo.
Exacto.
Y pues vamos a entrar en tema.
Muy bien. Previously on love. En los episodios anteriores sobre el amor, en nuestra saga del amor, hablamos de diferentes aspectos, haciendo una muy breve recapitulación. Hablamos sobre diferentes definiciones del amor en diferentes idiomas. Hablamos sobre las teorías en psicología evolutiva que tienen que explican o intentan explicar el amor como un concepto que está más enfocado en preservar la especie. ¿Se acuerdan que hablamos? Ajá, en la supervivencia. ¿Se acuerdan que hablamos un poco sobre la relación entre el tamaño de la cintura, de la cadera? Todo esto que tiene que ver con aspectos más reproductivos.
También en cuanto a, por ejemplo, cómo a veces se buscan similitudes y algunos otros elementos que se han estudiado dentro de psicología evolutiva.
Uh-huh. Pero también hablamos sobre el aspecto biológico y hablamos del super cóctel que nuestros neurotransmisores y nuestras hormonas y el papel que juegan en el proceso del amor y del enamoramiento. Hablamos también sobre diferentes teorías de la psicología social que explican el amor. ¿Recuerdan que hablamos sobre la proximidad, la cercanía, la interacción, que entre otras cosas, que todos estos son componentes importantes que explican el amor?
Que explican de entrada de dónde surge la atracción y también qué es lo que va estableciendo estos vínculos cada vez más sólidos que se convierten en amor.
Exacto. También hablamos sobre algunos mitos del amor. ¿Se acuerdan de los mitos del amor que dijimos? Del mito de la exclusividad, del mito de la...
El mito del amor lo vence todo siempre.
El amor lo puede todo.
Sí, estos mitos muy instituidos en nuestras sociedades y culturas y que influyen muchísimo en nuestra manera de pensar, que influyen muchísimo en cuanto a nuestras expectativas y cómo nos enfrentamos a las situaciones problemáticas dentro de las relaciones amorosas.
Exactamente. También hablamos sobre las diferentes etapas del amor. Hablamos que está la etapa del enamoramiento y limeranza, la construcción de la confianza, la construcción del compromiso y la lealtad. Y también hablamos sobre los diferentes tipos de amor, en donde existen, dependiendo de la combinación de tres elementos importantes que son la intimidad, la pasión y el compromiso, se van a dar diferentes tipos de amor, como el amor romántico, el sociable, el fatuo, encaprichamiento, amor vacío, etc. ¿Ok? En esta ocasión vamos a hablar sobre los aspectos más cognitivos y emocionales que tienen que ver con el amor y, por supuesto, vamos a dar algunas estrategias para poder tener relaciones más saludables.
Uh-huh. Y vamos a entrar pues con esta cuestión cognitiva. Vamos a explicar muy brevemente que hay un concepto interesante que se llama distorsiones cognitivas. Las distorsiones cognitivas son ciertas estrategias que utiliza nuestra mente para interpretar la realidad. Si estuviéramos cada momento de nuestra vida analizando todos los estímulos que llegan y tratando de razonarlos e interpretarlos, nuestra cabeza explotaría.
Sí, seguro.
Es imposible poder hacerlo. Entonces, nuestro cerebro empieza a formar estrategias de agilizar estos procesos de interpretación de la realidad. El problema con ello es que a veces estas estrategias que nuestro cerebro desarrolla son fallidas o distorsionadas y hace que interpretemos las cosas desde un sesgo que no nos permite ver la realidad de una manera más objetiva, de una manera más lógica, de una manera más racional. Entonces, es importante aprender a identificar cuando caemos en estos sesgos o distorsiones para poder tener una interpretación más clara de qué es lo que ocurre en la realidad, tener una interpretación más clara de cuál es la situación a la que me estoy enfrentando y tomar decisiones más lógicas y más racionales.
Sí, exacto. Es como si nosotros quisiéramos hacer una limpieza de algunos pensamientos que no tienen que ver con los hechos y que son más interpretaciones nuestras que tenemos por toda nuestra historia, nuestras experiencias, nuestro aprendizaje. Todo eso hace algunos filtros en nuestra mente que hace que nosotros veamos las cosas de una o de otra manera. Y a veces esas maneras de ver las cosas pues no son las más objetivas, ni las más racionales, ni las más apegadas a los hechos.
Imaginen como si se pusieran lentes de colores específicos. Si se ponen unos lentes azules, no van a ver la comida muy apetitosa. Si se ponen unos lentes rosas, van a ver las cosas, ay, como bien bonitas y tiernas, ¿no? Se ponen unos lentes negros, van a ver todo de una manera como muy oscura y
modo
tétrica.
Emo
activa. Y ahorita que viene Halloween, ay, me voy a comprar unos lentes oscuros. Pero el punto es este, se distorsiona nuestra interpretación de la realidad. No es la realidad la que es tan amenazante o tan bella en ocasiones, sino que perdemos el contacto con cómo son las cosas a través de estas interpretaciones.
Exacto. Y hablando de que a veces la realidad no es tan bella como nosotros la pensamos, especialmente cuando estamos enamorados y traemos encima una serie de efectos que tienen nuestros neurotransmisores y nuestras hormonas, pues imagínense, todo eso contribuye también, en cierta manera, a que presentemos estas distorsiones cognitivas. Por ejemplo, el efecto Halo.
Este es muy bonito. El efecto Halo consiste en que porque vemos una característica atractiva, deseable, es decir, bella, de esta persona que nos interesa, a partir de esa característica positiva, generalizamos a que todo en esta persona tiene que ser positiva. Es una chica muy bella, entonces, por lo tanto, yo interpreto que debe tener buenos sentimientos, que debe ser inteligente y que ama a los bebés y los perritos. Es un chico muy listo, entonces yo interpreto que sus valores son muy buenos, es muy honesto y le lleva desayuno a su abuelita todos los domingos. Entonces yo, a partir de una característica, ya generalizo todo lo demás. Y me cuesta trabajo cuando veo la realidad, veo que no quiere a los perritos y los bebés o que no lleva nada a su abuelita. Entonces digo, no, eso no puede ser, a lo mejor esto fue una excepción, porque estoy interpretando a través de esta cuestión positiva.
Sí, es no querer aceptar que probablemente esa persona no es tan maravillosa como nosotros quisiéramos que fuera o como nosotros empezamos a idealizar. Entonces, por eso se llama efecto Halo, porque es así como... ¡Oh!
Sí, como la aureola del angelito o del santo, que es cubre a toda la persona.
Sí.
Y entonces, lo que es más funcional es identificar que nadie es perfectamente bueno, nadie es perfectamente malo, nadie es perfectamente maravilloso y nadie es perfectamente terrible. Todos somos humanos. Y si entiendo que me estoy enamorando de humano, quiere decir que el humano va a tener cosas bonitas, cosas feas, aciertos y errores. Y me conviene desde un principio conocerlo como humano, no como angelito, no como santo, no como superhéroe.
Sí, desde el principio poder identificar claramente esos indicadores que posiblemente después se puedan resolver si es algo que no me agrada del todo y si no, pues, o si es algo sumamente grave o sumamente importante, pues poder identificarlo, ponerle su bandera roja desde el principio y decir aguas. O sea, esto no va por buen rumbo.
Otra distorsión muy común es la abstracción selectiva.
La abstracción selectiva es como si nosotros hiciéramos un filtro de algunos acontecimientos que nosotros identificamos y que van a reforzar una idea previa que nosotros tenemos. Es como si estuviéramos pescando evidencias que nos van a reforzar pues alguna creencia previa. Y a partir de algunos elementos que integran, digamos, un acontecimiento, un hecho o una realidad, yo solamente agarro unos poquitos y a partir de esos poquitos yo llego a una conclusión.
Esto a veces lo llevamos hacia un extremo positivo o hacia un extremo negativo. Por ejemplo, estoy bajo el efecto del efecto Halo. Entonces yo pienso que esta persona es muy buena y muy maravillosa. Pero resulta que yo empiezo a notar que esta persona a veces miente. O yo veo que esta persona a veces engaña. O yo empiezo a ver que esta persona a veces es agresiva. Pero yo me fijo en que me dice cosas bonitas, me fijo en que me trata bien muchas veces. Y entonces yo dirijo mi atención hacia esas cosas positivas y paso de largo estas llamadas de alerta, llamadas de atención, de que esta persona no es tal vez perfecta y que estas cosas negativas pueden pesar más que esas cosas bonitas, pequeñas a las que le estoy poniendo atención.
Claro, pero no es tan sencillo identificar esas cosas que no nos gustan tanto y aceptarlas y asimilarlas, porque entonces nos quita nuestra idea del efecto Halo, ¿no? De que, oh, creo que esta persona no es tan maravillosa como yo pensaba. Eso nos genera estrés, nos genera ansiedad y es por eso que entonces empezamos a abstraer de manera selectiva solamente algunos componentes que son los que me hacen sentir bien, ¿no? En este ejemplo.
Sí, podemos verlo también en el extremo opuesto. Cuando hay problemas con la pareja y yo me empiezo a fijar en aquellas cosas negativas en su conducta que me reafirman mi idea de que pues él es el malo o ella es la mala. Y entonces a lo mejor y me organizó un picnic por mi cumpleaños y me llevó al lugar más bonito de toda la ciudad, ¿sí? Y me llevó mi comida favorita y consiguió mi cerveza favorita y tenía la mejor música del mundo. Pero hubo hormigas. Entonces, esta persona pues, no me quiere.
No me quiere lo suficiente.
O sea, no me quiere lo suficiente. ¿Cómo es que dejó que hubiera hormigas en mi maravilloso picnic? Sí, entonces
Exacto.
quiere decir que todo esto fue un fracaso.
Que me mintió y que todo es una farsa.
Sí, entonces muchas veces hacemos esto de que nos fijamos nada más en un elemento y dejamos todos los elementos de fuera en lugar de ver las cosas de una forma un poco más equilibrada.
Claro, sí. Ahora, también tenemos la distorsión cognitiva de sobregeneralización. Sobregeneralización, como su nombre lo dice, es que nosotros a veces nos vamos al extremo y empezamos a decir, lo que pasa es que tú siempre haces lo mismo, siempre me estás mintiendo, siempre estás diciendo que las cosas no son así. Esto es una distorsión, porque si decimos, a ver, ¿de verdad siempre ocurre eso? ¿De verdad siempre ocurre lo mismo? Y la mayoría de las veces estamos sobregeneralizando y estamos percibiendo que es siempre cuando a lo mejor es algunas veces. Puede ser que sea con mucha frecuencia, sí, pero de ahí a que sea siempre puede haber una gran diferencia. O también cuando nosotros decimos, es que nunca ocurre tal cosa. Nunca pasa que nazca de ti el que tengas ese detalle, ¿sí? Entonces, si nos ponemos a analizar, decimos, a ver, de verdad, nunca, 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 nunca sucede y puede ser que algunas veces no aplique. Entonces, ahí estamos sobregeneralizando. A partir de un evento en particular, nosotros generalizamos a diferentes eventos o a diferentes situaciones o incluso a diferentes personas, ¿no? El típico ejemplo de todos los hombres son iguales. Estamos sobregeneralizando o pensar, no, pues ya me fue muy mal en el amor aquí, pues no, o sea, yo creo que ya el amor no es para mí porque todos siempre son iguales, todos me van a traicionar. Entonces estamos sobregeneralizando.
Aplicamos el siempre, el nunca, el todo el tiempo, el todas las personas, ¿sí? O sea, no solo es generalización, es sobregeneralización.
Sí.
Y hay que tener en cuenta un poco de estadística en cuanto a esto. Si estamos diciendo que siempre estamos hablando del 100% de las veces, o nunca estamos hablando del 0% de las veces, o de las personas. Y muchas veces es, ¿realmente conoces al 100% de las personas? ¿De tu ciudad, de tu estado, de tu país,
deja
de tu
tú,
continente?
Deja tú de tu colonia.
Sí, no, muchas veces ni siquiera, ¿no? Y entonces, ¿qué? Todos los hombres esto. Y tú, a ver, espera, no conoces a todos los hombres. Uh-huh. ¿Sí? Todas las mujeres son esto, todas las parejas. Vamos a ver si realmente son de esta forma o cuáles son los ciertos factores específicos que podemos ver dentro de cada una de estas situaciones. Tenemos también otra distorsión interesante, que es el pensamiento dicotómico. Esto se refiere a que vemos las cosas en blanco y negro, en bueno o malo, 0 o 1. Y entonces es, o me amas o me odias. Entonces, si mi pareja o la otra persona con la que estoy en la relación no está haciendo todo lo que yo considero que es mostrarme amor, ya, no me ama, me dejó de amar, se acabó. En lugar de pensar que el amor es una constante evolución y un constante desarrollo y que no siempre se van a hacer las cosas como yo quiero o como la otra persona quiere.
Sí, y que además hay diferentes matices entre los extremos. Si yo me voy a un extremo, paso de un extremo al otro, estoy perdiendo mucha información que me está indicando que entre uno y otro hay diferentes matices y que no puedo llegar a la conclusión de que, pues a lo mejor como no me amas como a mí me gustaría o como no haces lo que yo estoy imaginando o deseando que hagas, y no te lo he dicho, luego entonces quiere decir que no me amas o que no me amas lo suficiente.
Y entonces esto es una gran falacia, porque no es como si tuviéramos un switchecito, un interruptor, amor, odio, amor, odio.
Prendido, apagado.
Prendido, apagado. No existe así, siempre es un proceso. Y como es un proceso, podemos hablar acerca de estas cuestiones y hablar acerca de estas expectativas y acerca de estos deseos. Pero es muy importante tener esta comunicación y no esta visión de blanco y negro.
Tenemos otra distorsión cognitiva hermosa que está presente en cuestiones del amor, cuestiones de trabajo, y es el famoso pensamiento mágico. ¿Qué quiere decir el pensamiento mágico? Cuando nosotros consideramos que casi casi por arte de magia las cosas se van a solucionar, que vamos a pasar de estar mal a estar bien de repente. Por ejemplo, ahorita con esto que estamos viviendo en la pandemia es algo como muy frecuente, ¿no? Que tenemos el deseo o la idea de que, ok, pues a lo mejor ya las cosas muy pronto van a regresar a la normalidad, entre comillas, ¿sí? Sin considerar que no es algo como tan sencillo como pasar de una parte a otra, sino es todo un proceso que implica mucho esfuerzo, mucho trabajo, muchos cambios, pero a veces queremos satisfacer nuestros deseos porque es una manera de afrontar el estrés, o sea, como una manera para relajarnos, para no sentirnos tan preocupados, pues empezamos a tener pensamiento mágico. Lo que ocurre en la relación de pareja con el pensamiento mágico es cuando a lo mejor ignoramos algún conflicto, lo dejamos de lado y pensamos, bueno, pues a lo mejor con el tiempo se da cuenta y a lo mejor ya le cae el 20 y cambia, ¿sí? Como si por arte de magia, sin hacer ningún trabajo, ningún esfuerzo, fuera a ocurrir esta situación.
Parte mucho de esta falacia de que el tiempo lo arregla todo. Y el tiempo no arregla nada.
No.
El tiempo simplemente corre, camina, avanza. De acuerdo con sus creencias, es cómo interpretamos el tiempo. Pero el tiempo ni arregla todo, ni cura todo. Es cómo nosotros enfrentamos, procesamos, cambiamos y resolvemos. Entonces, a veces, cuando empiezan la relación y se fijan algunas cosas que no les gusta, dicen, bueno, con el tiempo se va a arreglar. No, si no lo hablamos, no lo enfrentamos o tratamos de acordar, negociar y arreglar,
No se va a resolver solo.
Es como también son una pareja y cuando seamos novios van a cambiar las cosas. Nada más por el hecho de tener el título de novios.
Sí.
O cuando nos casemos, esto va a cambiar mágicamente, nada más por el hecho de que ya nos casamos. Pero es pensar que esos simplemente son títulos, son acuerdos. Pero si no se acuerda en cuanto a emociones, conductas, manifestaciones de cariño y tantas otras cosas que integran una relación amorosa, incluyendo compromisos, entonces las cosas no se van a solucionar mágicamente y por sí solas.
Sí.
Entonces, tener estas falsas expectativas nada más porque se pasa un tiempo o porque se obtiene un título
Sí.
es pensamiento mágico. Y es negar nuestra responsabilidad en nuestra felicidad.
Totalmente, qué importante lo que acabas de decir, es negar la responsabilidad que nosotros tenemos en la solución de los problemas o en el establecimiento de las relaciones interpersonales. El tiempo, como dice Sasu, no va a hacer nada. Los que tenemos que hacer algo en ese tiempo somos nosotros. Otra distorsión cognitiva es una que nos gusta mucho, también es sumamente interesante y se llama creencia en el mundo justo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos la idea de que debe haber justicia o de que el mundo opera bajo la premisa de la justicia, como si el mundo se encargara de poner las cosas de manera equitativa o de hacer una distribución equitativa de las circunstancias, situaciones, recursos y demás.
Y esto es una bellísima falacia. El mundo no es justo, el mundo no es injusto, el mundo es, el mundo existe. ¿A qué nos referimos con justicia? Hay tantas y tantas definiciones de justicia que si dijéramos, bueno, el mundo es justo según la visión de Sasu, esto puede resultar injusto para una gran cantidad de la población. El mundo es justo según la visión de Eli, es algo completamente distinto. El mundo es justo según la visión de X, Y o Z. Cada quien tiene una visión distinta de qué es esto de la justicia. Ahora, si nosotros generalizamos a esperar que el mundo ocurra según esta visión mía de justicia, pues yo creo que voy a tener que estar sentado esperando durante mucho tiempo porque esto no va a
Nos
ocurrir.
vamos a dar de topes en la cabeza porque no va a suceder. La justicia es un constructo humano que se establece para poder vivir en cierta armonía socialmente y poder tener ciertas reglas de convivencia.
En ciertos grupos determinados de población. Y estos acuerdos en este grupo determinado de la población no necesariamente se extrapolan y se aplican en otro grupo determinado de población. Y de ahí ya vienen todas las interpretaciones personales de esto. Entonces, cuando estamos nosotros creyendo y esperando que el mundo me trate a mí de manera justa, y entonces yo digo, es que yo me merezco tal cosa porque yo hice esto, pues no es necesariamente cierto,
No,
¿sí?
porque podemos tener la idea de que porque soy buena persona, entonces voy a recibir mi recompensa y el mundo me va a premiar y entonces las cosas malas no me van a ocurrir a mí, ¿sí? Solamente porque yo soy una buena persona y el mundo se va a encargar de darme lo que me merezco. Pero eso no es así. A las personas buenas también les pasan cosas malas, porque es parte de la vida. En la vida ocurren muchas circunstancias agradables y desagradables. No podemos tristemente seleccionarlas. Entonces, no podemos esperar que el mundo, los demás, nuestra pareja, se comporten de acuerdo a mis propios estándares de justicia.
Si yo estoy esperando que porque yo hice X, Y y Z cosas, automáticamente mi pareja tiene que hacer X, Y y Z igual, porque es lo, entre comillas, justo,
¿Justo?
cierro comillas, tenemos que ver que esto no es necesariamente cierto. Esto va a depender de si yo lo hablé previamente y lo acordé con mi pareja, y no esperar que porque yo, entre comillas, me lo merezco, cierro comillas, que en realidad no existe como tal. Porque es un principio completamente idiosincrático, completamente propio de que estoy interpretando como justo.
Muy bien. Y también tenemos la distorsión cognitiva de desesperanza aprendida.
Aquí es cuando en repetidas ocasiones yo he intentado resolver algo y no he conseguido el resultado positivo, dejo de intentarlo.
Porque erróneamente pienso que no tiene caso, que para qué lo hago, que para qué lo intento, porque ya lo he intentado muchas otras veces, entonces ya ni para qué le muevo.
Les pongo un ejemplo fuera del área de las relaciones de pareja. He estado intentando aprender inglés durante mucho tiempo y he ido a varias escuelas, pero no lo puedo aprender. Entonces digo, ¿sabes qué? Yo no solo sirvo para el inglés, nunca lo voy a aprender.
No es lo mío, renuncio,
No es lo
bye.
mío, bye. Cuando en realidad solo puede ser que no he encontrado el método de enseñanza-aprendizaje adecuado o que aplique mejor para mí. Y tal vez en esa otra nueva escuela que existía o con este otro nuevo maestro, yo lo pude haber aprendido muchísimo más fácil y muchísimo más tranquilo y lo hubiera podido disfrutar más. ¿Cómo esto lo traemos al ámbito de la relación de pareja? Si de repente yo algo le pido a mi pareja y no lo hace, Y entonces se lo pido otra vez y no lo hace. Y entonces digo, ah, pues ya no importa, porque ya nunca lo va a hacer.
Exacto.
Y dejo de comunicarme o dejo de comunicar algo que no me agrada, cuando en realidad el punto es buscar otra forma de comunicarme, buscar otra manera de poder enfrentar el conflicto. Entonces, este sesgo de desesperanza aprendida me hace dejar de intentar, dejar de tratar de resolver o dejar de buscar sentirme yo bien. Y me lleva a resignarme, me lleva a conformarme con cosas que no necesariamente son buenas para mí, ni para mi salud, ni para mi bienestar. Entonces tenemos que estar bien atentos de él.
Y fíjense cómo todas se van relacionando unas con otras, o sea, qué tanto es mi responsabilidad de expresar lo que pienso, lo que espero, lo que deseo, qué tanto yo considero que mágicamente va a ocurrir un cambio, qué tanto yo me doy por vencida y digo, no, pues ya así van a tener que ser las cosas, sin asumir la responsabilidad de que, bueno, a lo mejor no he encontrado los medios adecuados para poder transmitir el mensaje que quiero transmitir. Y la última distorsión cognitiva que tenemos es una que hasta le dedicamos un episodio completito especial para hablar de ella, de lo interesante que es la aversión a la pérdida, que se refiere a...
Que muchas veces yo considero que como ya le invertí tiempo, dinero, esfuerzo, emoción y pasión a una situación, una relación, un hobby incluso, pienso que ya no lo puedo abandonar. Pienso que tengo que seguir en ello. Y continúo, como dice el dicho, echándole dinero bueno al malo, dedicándole tiempo bueno a algo que ya no me va a dar buenos tiempos, dedicándole pasión, emoción y esfuerzo a algo que no me está resultando recompensante, por el hecho que creo que tengo que continuar ahí. Que como ya estuve un año esforzándome, 5 años esforzándome, 10 años esforzándome,
30 años
esforzándome, ahora tengo que aguantarme y seguir esto. Y aquí esto es completamente disfuncional.
Total, total.
Porque en lugar de ver todo lo que me he esforzado, es cuál es la realidad, cómo me siento con ello, qué tanto beneficio contra costo me está dando actualmente, qué tanta satisfacción me está dando contra insatisfacción, qué tanta salud contra disconfort. Y es ver del presente hacia el futuro. Puede ser que tuvimos algunos buenos años, pero ahora estamos tomando caminos diferentes. Y si insistimos por ahí solo por el hecho de que estuvimos juntos, pero ya no lo estamos disfrutando ahorita, ya no nos estamos complementando ahorita, por el miedo de perder, pues temo informarles que ya están perdiendo. La pérdida ya está ahí.
Y si no deciden algo diferente, van a estar perdiendo todavía más.
Y más, y más. Y no van a obtener esa ganancia hacia esto que ya se perdió. Y hay que identificar que muchas veces se tienen que tomar estas decisiones. A veces son decisiones de separación, que son muy fuertes, pero a veces simplemente tiene que ver con decisiones de cómo modificar la interacción, la dinámica, la comunicación. Otra distorsión común, y esto es muy cultural en el entorno latinoamericano, diría yo, es la cuestión de tengo que aguantar al otro porque es bueno. Que me dicen, es que es un buen muchacho.
Es trabajador, es inteligente,
es
quiere
una buena
a su mamá.
Chica, ¿sí? Y entonces resulta que es un buen partido, entre comillas. ¿Una buena partida? Bueno, es un buen partido. Entonces yo tengo que aguantar y quedarme con esa persona porque aparentemente es lo bueno.
Por cierta presión social que hay.
Pero resulta que eso que para la sociedad es bueno, no tiene que serlo para mí. Uh-huh. A lo mejor mis objetivos, mis expectativas, mis deseos están en otra parte. Y no porque para los demás algo sea bueno, tiene que serlo para mí. Y puedo tolerar esa pérdida de aquello que se considera como bueno por algo que me brinde más satisfacción. Uh-huh. Sí, pues si la sociedad piensa que es una chica maravillosa o es un chico genial, pues que la sociedad se case con ellos.
Claro, fácil.
¿Tú qué culpa tienes?
Déjenme en paz. Yo quiero decidir lo que me gusta a mí. Y no por nomás porque alguien piense que algo es bueno para mí, quiere decir que lo vaya, esté obligada a elegirlo.
Uh-huh. Muy bien. Hay muchísimas distorsiones cognitivas más.
Muchas, muchas, muchas.
Muchas, muchas más. Pero decidimos para este episodio nada más enfocarnos en esos que son de los que con mayor frecuencia encontramos en situaciones de relaciones amorosas.
Y también quisimos dedicarle un tiempo importante para brindarles algunas estrategias para tener relaciones saludables. Bueno, vamos a hablar sobre cuatro estrategias generales. Estrategia número uno se refiere a incrementar comportamientos positivos en nuestras relaciones.
Recuerda que habíamos hablado cómo, por una tendencia prácticamente neurofisiológica, nos enfocamos muchas veces primero en lo negativo y más en lo negativo que en lo positivo. Algunos autores dicen que hasta cinco cosas buenas se requieren para equilibrar algo que yo percibí como malo. Y esto obviamente es muy diferente con cada persona, pero lo que sí hay que considerar es que muchas veces por esta tendencia cuasi natural que tenemos de enfocarnos hacia lo negativo, a veces requerimos hacer más cosas positivas cuando está ocurriendo una situación de malestar. Entonces hay que enfocarnos en, bueno, ya tuvimos, hay un problema, hay un malestar, hay una inconformidad. No se trata de nada más ya hice algo bueno para remediar lo malo. No, por esta tendencia natural a veces tenemos que hacer un poquito más de esfuerzo para poder equilibrar las cosas. Más cosas positivas, un poquito más de cariño, un poquito más de halagos, lo que se les haga sentir bien como pareja.
Sí, que ustedes de manera intencional puedan incrementar las interacciones positivas, ya sea en la pareja o ya sea en sus diferentes relaciones amorosas. Ojo, sin llevar la cuenta.
No sí, eso es muy importante. Sí. No se trata de que tengan ahí un Excel en el que estén apuntando. Eli hizo tres cosas malas, entonces me debe 15 cosas buenas. No, esto creo que sería algo disfuncional y algo complicado.
Totalmente. Entonces, ustedes más o menos vayan viendo y que al hacer un balance de, bueno, cuáles son las interacciones desagradables que tenemos y cuáles son las interacciones positivas, procurar que sean más las positivas. Y algunas estrategias para estar pendientes o hacerlo de manera intencional, consciente, es, por ejemplo, la técnica del sorteo, que significa que cada quien escribe cuáles son algunos actos positivos que le gustaría realizar con su pareja, con sus diferentes relaciones amorosas, ponerlas juntas en una cajita y después irlas sacando y decir, bueno, estas son las mías, estas son las tuyas, las revolvemos, las sacamos y a ver qué toca hoy. Entonces son maneras como divertidas, lindas, bonitas de incrementar las interacciones positivas.
Muchas veces ayuda empezar a identificar estos comportamientos positivos que yo tengo hacia mi pareja, hacia mi ser amado. Esto es, ¿qué cosas hago que veo que la hacen feliz? ¿Qué cosas hago que la hacen sonreír? ¿Qué cosas hago que la hacen que ella se sienta tranquila o en calma? O él se sienta tranquilo o en calma. Y entonces yo las empiezo a identificar y voy buscando la manera de poder hacerlas de una forma más natural y que se integren en mi día a día. Y encontrar esa satisfacción en ver la satisfacción de la otra persona.
Sí, eso es algo bonito. También podemos tener días del uno para el otro. Esto quiere decir que igual de manera intencional digamos, ok, tal día, de tal hora, ni siquiera tiene que ser todo el día, pero puede ser un momento, va a ser para nosotros nada más. Vamos a hacer algo que a nosotros nos guste hacer, que nosotros disfrutemos hacer y nos vamos a desconectar un poquito de tareas, escuela, trabajo, familia, política, responsabilidades, política, redes sociales y poder disfrutar de la compañía de la otra persona.
Y ni siquiera tiene que ser algo así como excepcional, extraordinario. A veces simplemente es un momento en que se sientan a tomar un cafecito y disfrutar la compañía del uno del otro. Es el momento en que se ponen a ver su serie favorita y la ponen a discutir y enfocarse en ella. Pero dedicarse ese tiempo de ustedes, no estar pensando en que es este tiempo entre medio de que hacemos otra cosa. No, no. Es un tiempo que estamos decidiendo compartir.
Lo que ocurre es que entre tantas responsabilidades y tantos estímulos que tenemos a nuestro alrededor, a veces el tiempo que nos sobra, nunca nos va a sobrar tiempo, no, pero el tiempo que nos sobra es el que tenemos como para dedicarle a nuestros seres queridos, a nuestra pareja, a fortalecer esas relaciones. Y si lo dejamos así, pues la verdad es que nunca nos va a sobrar tiempo. Al contrario, a veces nos falta tiempo para realizar las actividades. En cambio, si nosotros incluimos estas interacciones placenteras como parte de nuestro programa o como parte de nuestro calendario o como parte de nuestra rutina, pues entonces ya estamos apartando ese espacio y no nos quedamos nomás papaloteando porque no hicimos algún plan, ¿no? Y ya no pasamos tiempo de calidad porque pues no lo teníamos considerado y como nos sobró ahorita y nos agarró de imprevisto, pues estamos nomás papaloteando sin disfrutar de la compañía del otro.
Muchas veces es, ok, ahorita tenemos tiempo, ¿qué hacemos? Pensar en qué hacemos. Y ya se les acabó el tiempo, nomás es pensando en qué es lo que se pueden hacer.
Sí, o tenemos tiempo libre, ¿qué hacemos? Vamos a tontear en redes sociales. Y ya no se dedicaron ese tiempo ustedes.
Otra cosa muy importante dentro de esta estrategia de incrementar los comportamientos positivos es la cuestión de autorregulación. Identificar la diferencia entre culpa y responsabilidad. Cuando estamos hablando de situaciones de pareja o de relaciones amorosas en general, la culpa no nos sirve de nada. El echar la culpa al otro o el echarme la culpa a mí, tener un culpable y una víctima.
Totalmente improductivo.
Completamente inútil. De lo que nos tenemos que enfocar es en la responsabilidad y entender que en todo conflicto o problema de pareja siempre hay dos personas responsables. Muchas veces la responsabilidad no es 50% y 50%. A veces es un poco desbalanceada, pero siempre hay una responsabilidad de ambos. Entonces es poder empezar a identificar mi propia responsabilidad, no viéndolo como culpa, y poder hablar de la responsabilidad de la otra persona de nuevo, no asignando culpas, no culpando, para poder encontrar mejores formas de resolver los conflictos. Entender también que dentro de esta búsqueda de responsabilidad va a haber otros factores externos que puedan tener un grado de responsabilidad.
Sí, no, a veces no nada más es lo que yo hice y lo que tú hiciste, sino es lo que ocurrió también en el entorno, lo que las circunstancias habían en ese momento, si el clima estaba afectando también, hacía mucho calor, hacía mucho frío, había mucha gente, ¿qué estaba pasando? No, nada más es fue mi culpa, fue tu culpa, sino bueno, analizar la situación, identificar qué parte de este problema fue mi responsabilidad, qué parte es tu responsabilidad y qué parte no es responsabilidad ni tuya ni mía, sino fue por la familia, por el ambiente, por otras circunstancias ajenas a nosotros.
Y es muy importante identificar estos factores externos, porque los humanos no operamos en el vacío. Operamos siempre dentro de algún ambiente determinado.
En un contexto.
En un contexto determinado. Y si nosotros podemos identificar estos factores estresantes o estos factores conflictivos y los eliminamos, ya podemos dedicar más tiempo a nuestra parte de resolución de acuerdo con nuestra parte de responsabilidad. Y lo más importante, identificar que cuando hay un conflicto en la relación, no se trata de ganar o perder.
Muy importante.
Ni de quién tiene la razón, ni quién es el bueno, ni quién es el malo. Se trata de resolver el conflicto.
Qué importante es eso, Sasu, porque muy, muy frecuentemente se pierde incluso de foco el problema inicial y ya terminamos discutiendo por otras cosas que ni al caso, que no tienen que ver con el problema original, pero ya nomás se trata de decir, no, pues yo no voy a perder y yo debo de tener la razón y tú tienes que aceptar que yo soy quien tiene la razón. Entonces, ya perdimos foco por completo. Si llegamos a ese punto, ya perdimos y sí. Perdimos todos.
Sí, se pierden todos los en la relación porque es bueno, ok, ya ganaste, tienes la razón y el problema sigue existiendo.
Porque no lo resolvimos, porque nos desviamos.
Ajá, entonces no es productivo, no es funcional. Y porque muchas veces se termina dando la razón para evitar el conflicto.
Sí, y porque ya estamos cansados y decimos, sí, está bien, ya, sí, lo que tú digas.
Sí, ya, ganaste, bye.
Simón.
Pero eso no implica que se haya llegado a un acuerdo, que se haya llegado a una solución.
Y mucho menos, exacto, mucho menos que se haya solucionado. Entonces, pensamiento mágico, como ya le di la razón, pienso que ya arreglamos el problema. O como ya dije, está bien, discúlpame, ya se solucionó el problema. Y no, es así.
Sí, ese elemento es muy importante. Una disculpa, una promesa, no es un hecho.
Ni una solución.
Un cambio de conducta, un acuerdo y negociación sostenido Eso es una solución.
Claro, una disculpa tal vez puede ser así como que si genuinamente lo lamento y me doy cuenta que la regué, pues puedo disculparme, pero no puedo esperar que porque me disculpe, entonces ya el problema esté solucionado. Ahí
Exacto.
Eso solamente es el paso uno, pero falta después modificar el comportamiento y cerciorarme que eso no vuelva a suceder.
Se modifica la conducta, que se pueden, que esos acuerdos, negociaciones, esos compromisos se mantengan.
Sí, y si nada más estamos de, ay, sí, discúlpame, discúlpame, y para la siguiente, discúlpame, y para la siguiente, discúlpame, 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 no hay un verdadero compromiso por hacer un cambio y no se soluciona el problema.
Estas son algunas estrategias que están relacionadas con incrementar los comportamientos positivos.
Vamos con la estrategia número 2, que tiene que ver con mejorar la comunicación adaptativa y la resolución de problemas. Va a ser muy importante tener un entrenamiento en habilidades de comunicación. Algo fundamental es que cuando nos estemos comunicando podamos establecer reglas específicas para ambos. ¿Como qué? Como por ejemplo, ok, tú vas a decir lo que tú estás pensando y yo no te voy a interrumpir, vamos a tomar turnos, te voy a escuchar atentamente, voy a asimilarlo, no voy a intentar hacer réplica, no voy a intentar decir no es así, estás mal, estás loca, estás loco, no. Te voy a escuchar, ¿sí? Entonces esa puede ser una regla. Otra regla puede ser, vamos a utilizar el yo en lugar de el tú. O sea, yo voy a decir, me voy a ser responsable de mis emociones, de mis conductas, de mis pensamientos. Y voy a decir, es que yo pienso que tal y tal y tal y tal y tal. O yo interpreto que las cosas ocurrieron así, así y así. Pero lo voy a dejar como una posibilidad y no como algo determinante porque es lo que yo estoy interpretando. Entonces, vamos a asumir la responsabilidad, hablar de yo en lugar de tú, porque así ya estamos disminuyendo el estar señalando, el estar culpando al otro. Vamos a intentar no adivinarnos el pensamiento. Esa es una clásica, ¿sí? Que pensamos que porque es obvio para nosotros, va a ser obvio para el otro y no es así. O como es algo lógico, es algo de sentido común, es algo que ya tendría que saber el otro, es algo que ya le he dicho antes, ¿por qué tengo que volver a decirle? A veces es importante volver a decir las cosas porque puede ser no algo no obvio para el otro. No van a adivinarnos el pensamiento y a veces es lo que queremos que ocurra. Nuevamente, pensamiento mágico.
Dentro de este yo, en lugar de tú, muchas veces identificar que es yo me siento así, yo pienso esto, yo quiero esto. Pero luego me da por adivinar y es que tú crees que, es que tú piensas que, es que tú sientes esto. Y lo estamos afirmando en lugar de preguntarlo. Podemos preguntarlo como una posibilidad en lugar de afirmarlo, como si nosotros adivináramos o estuviéramos dentro del sistema cognitivo emocional de la otra persona y tuviéramos esa realidad. No, es mejor preguntar. Es que a mí me da la impresión, a mí me parece, yo creo que yo estoy intuyendo. Y entonces ya lo pregunto y lo aclaro.
Sí, puedo decir, yo interpreto que las cosas ocurrieron así, así, así. Yo interpreto o yo percibo que como tú dijiste tal cosa, entonces quiere decir para ti esto. Si es así o no es así. Y entonces ya le podemos dar el beneficio de la duda al otro para que nos diga, no, es que no era así. Esa no era mi intención, no fue lo que yo quise decir. Yo sé que a lo mejor por lo que dije o cómo lo dije se puede interpretar eso, pero no iba por ahí para nada. Discúlpame por haberlo hecho o discúlpame si algo que yo hice te dio la impresión de que ocurría de esta manera, por ejemplo.
Algo muy relacionado con esto es la escucha activa y el manejo de la asertividad. Esto es escuchar a la otra persona con toda la atención posible. Una buena estrategia en cuanto a esto es tomar turnos y realmente escuchar lo que nos está diciendo. Algo que nos ayuda para identificar si los estamos escuchando adecuadamente es parafrasear lo que me dijeron, sin refutarlo, sin cuestionarlo.
Sin descalificarlo.
Sin juzgarlo.
Sin demeritarlo.
Escucho lo que me dicen, lo parafraseo para ver si lo estoy entendiendo adecuadamente. Y si tengo alguna duda, en ese momento la manifiesto. O si creo que la interpretación puede estar sujeta a diferentes factores, también pregunto para tratar de aclarar. Y eso ayuda a que tengamos una comunicación más asertiva y más clara y más precisa. Toma un poco de tiempo adaptarnos a hablar de esta forma cuando estamos pasando por los conflictos, pero resuelve muchas problemáticas a futuro. Porque ya empezamos a entender mejor a la otra persona. Y ya estamos viendo que desde mi punto de vista ya puedo entender su punto de vista. En lugar de querer leerlo todo simplemente desde mi punto de vista sin entender previamente el punto de vista del otro.
Sí, sí. Entonces podemos decir, ok, me estás diciendo tal y tal y tal y tal. Sí, a ver si te entendí. O sea que lo que a ti te molestó fue esto, esto y esto. Y el otro nos puede decir sí o no, o más o menos. Si estamos parafraseando y preguntando. Otro punto muy importante para mejorar la comunicación es que podemos tener claro y diferenciar qué es agresión y qué es asertividad, porque estos conceptos se confunden y parecen que son perfectamente intercambiables y no es así, son cosas muy diferentes. A veces uno dice, es que yo soy asertivo porque yo digo lo que pienso. Sí, pero si decimos lo que pensamos sin tener consideración por las emociones del otro, no estamos siendo asertivos, estamos siendo agresivos. Si nada más estoy considerando mis propios intereses y no los intereses del otro, o no lo que mis palabras, el efecto que mis palabras puedan tener en el otro, estamos siendo agresivos.
El famoso ser directo. Es que yo soy muy directo.
Yo soy muy directo y yo soy muy honesto y yo digo lo que pienso y soy muy sincero.
No, pero eso no significa ser asertivo, significa ser agresivo, porque la comunicación asertiva, la comunicación efectiva, no implica nada más de cómo yo doy el mensaje, porque ese mensaje lo tengo que adaptar para quien me está escuchando, para el estado emocional, para el lugar, para el momento.
El contexto nuevamente.
De nuevo, el contexto. Entonces, yo tengo que adaptar este mensaje para la persona que se lo estoy dando. Entonces, yo primero que nada tengo que tener muy claro qué es lo que quiero decir, qué es lo que siento, qué es lo que pienso, qué es lo que deseo. Y ser muy claro en cuanto a que mi objetivo es que la otra persona lo comprenda. Y eso implica que tengo que adaptar mi mensaje de forma que la otra persona lo comprenda. Y esto implica poder entender y ser empático con el otro. Lo que cuando es uno agresivo y, entre comillas, directo, no se hace.
Y fíjate que con eso que estás mencionando, Sasu, me recuerdo que muchas veces en terapia hay un malestar generalizado, que es que las personas a veces no se sienten escuchadas por su pareja, no se sienten comprendidas por su pareja, porque cuando ellas intentan expresar lo que piensan o lo que sienten, aunque lo estén haciendo de una manera asertiva, se topan con pared muchas veces. Y ahí el problema es que la otra persona no está escuchando y no está validando lo que mi pareja o lo que el otro me está diciendo. No le estoy dando la importancia que tiene. Y esto es algo muy delicado, porque si nosotros estamos en una relación de pareja, pues es porque nos importa lo que el otro siente, ¿no? Es porque no queremos hacerle daño a la otra persona, porque queremos estar juntos y porque queremos pasarla bonito. Pero si yo no le estoy dando importancia y no estoy escuchando y validando las emociones del otro, eso se puede convertir en un grave problema porque nuestra pareja no se va a sentir escuchada, comprendida, apoyada.
Hay que escuchar activamente, escuchar empáticamente.
Empáticamente es algo súper importante, ¿sí? Porque a veces lo que dicen es que les dicen, ah, ya vas a empezar, no, estás loca, estás alucinando,
estás exagerando.
Y miren, aunque lo que estemos comunicando tenga detrás algunas distorsiones cognitivas, y a lo mejor sí estoy haciendo más grande la situación porque a lo mejor así la estoy percibiendo en este momento, no es una razón para que la otra persona lo demerite o lo descalifique, es una oportunidad para resolverlo, para aclararlo, pero no para descalificarlo. Y si yo de inicio no estoy escuchando empáticamente y con atención y validando las emociones del otro, ya desde ahí hay error en la comunicación, el mensaje no se transmite y por supuesto el problema no se soluciona. Al contrario, se genera un problema más grande.
Se va perpetuando el conflicto.
Aquí también va a ser muy importante poder realizar las peticiones que nosotros consideramos importantes, ¿sí? Y no esperar a que la otra persona adivine o que ya sepa lo que yo estoy esperando que ocurra.
El famoso, si lo tengo que pedir, ya no lo quiero. Puede ser que, es cierto, llevan mucho tiempo de conocerse, llevan mucho tiempo de relación. Y hay algunas cosas que ya pueden reconocer e interpretar algunas necesidades, algunos deseos el uno del otro. Pero también resulta que estamos en constante evolución como individuos o como pareja. Entonces yo no puedo generalizar y por lo tanto yo no puedo adivinar qué es lo que el otro quiere acertadamente en el 100% de las ocasiones.
Claro.
Y es por eso muy importante poder estar realizando estas peticiones que me son importantes, aunque ya la haya realizado antes, aunque ya la haya realizado varias veces, o aunque haya sido algo que ya se me ha otorgado o entregado antes. Si es algo que sigue siendo importante para mí y por alguna razón la otra persona o lo dejó de hacer o no lo está haciendo como a mí me gustaría, pues simplemente lo aclaro, en lugar de estar esperando mágicamente que la otra persona lo adivine,
sepa,
lo interprete o el universo le avise que lo tiene que hacer.
Exacto. También va a ser súper, súper, súper importante poder decir no a solicitudes que no nos gustaría cumplir, ¿sí? Y poder expresar claramente hacia la otra persona esto sin ser agresivo, pero teniendo la habilidad de poner un límite y saber decir no. Acuérdense que no estamos aquí para complacer a nadie, no estamos aquí para desvivirnos por alguien. Somos pareja, pero eso no quiere decir que tenga que decir siempre sí a todo. No estamos obligados a decir sí nada más por complacer al otro. El típico ejemplo, pues es que si tú me quisieras, harías esto por mí. Eso es totalmente equivocado. Una cosa no tiene que ver con la otra y ahí se estaría poniendo una condición. El si me quisieras, ahí está la condición, harías esto por mí. Y el amor no se condiciona.
Ahora, hay que considerar que es inevitable que haya conflictos. Somos humanos, vamos a tener desacuerdos.
Es parte de la vida, los problemas son parte de la vida.
Tenemos diferentes perspectivas, va a haber diferencias de opiniones. Entonces, siempre va a haber uno que otro conflicto. El mundo no va a ser color de rosa, el mundo no va a ser todo felicidad y arcoíris y unicornios y música de heavy metal, ¿sí? Entonces, tenemos que ver que hay que identificar estos conflictos cuando inician. No estarlos dejando que crezcan, ¿sí? Detener el crecimiento o la escalada de los conflictos. Poder identificarlos en el momento que algo me empieza a desagradar, es el momento de hablarlo. No es dejarlo pasar diciendo, ay, no, pues no es importante. Porque ese no es importante después se puede convertir en un punto de quiebre si ocurre una y otra y otra y otra vez hasta que me lleva a un punto de furia, asesino. Entonces, tengo que tener claridad en cuanto a que los conflictos los puedes mejor resolverlos desde que son pequeñitos.
Y más vale, pues, porque uno piensa que, bueno, para no tener problema, mejor lo dejo pasar. Y pues es que ya no quiero discutir, lo dejo pasar. Pensamiento mágico, el creer que por sí solito se va a solucionar. Y lo que sí ocurre es que va creciendo el problema hasta que ya no aguanto más y exploto. Entonces, no me evité un conflicto, generé un conflicto más grande.
Muchas veces una pequeña discusión por un conflicto pequeño puede llevarnos a una negociación, a un acuerdo y a un crecimiento.
Y a una prevención de un conflicto posterior.
Que va a ser muchísimo más difícil de resolver o que puede llevar incluso a la disolución de la relación.
Sí.
Ahora, ¿cuándo estamos teniendo un conflicto que está causándonos ya un malestar emocional? Estamos discutiendo al momento de que ya nuestras emociones empiezan a exacerbarse, empiezan a ponerse un poco más fuertes, empieza a haber como tensión. A veces es recomendable pausar un poco esa discusión, pausar ese conflicto, tomar un momento para relajarnos, para calmarnos, para pensar acerca de nuestras ideas, ponerlas en orden. Nesu y Lombardo nos dicen que nos tomemos 20 minutos para pensar cada quien acerca de cuál es el punto de vista, cómo se sienten al respecto, relajarse y después regresar de mutuo acuerdo a continuar la conversación, recapitulando un poco de qué fue lo que llevó al conflicto o qué llevó a que se exacerbaran las emociones y entonces poder hablar con mayor lógica, con mayor razonamiento, sin querer ganar-perder. Sin tener, yo tengo la razón, sino llegar a una solución que nos beneficie a los dos.
Y pasa algo, que cuando nuestras emociones están exacerbadas, nuestro juicio está nublado.
Emoción mata cognición.
Siempre. Si yo intento resolver un problema cuando mi emoción está a mil, pues muy probablemente me voy a frustrar o voy a hacer un problema más grande porque mi emoción va a nublar mi juicio. Nosotros no pensamos racionalmente, o sea, nosotros no podemos pensar un poquito en las consecuencias a mediano y largo plazo y entonces nuestra impulsividad se incrementa. Entonces más vale relajarse un poquito, distanciarse un poquito en ese momento, esperar unos 20 minutitos y ya después, más tranquilos, regresar e intentar tener una conversación.
Y aquí es importante poder identificar la propia emoción, porque es muy fácil decirle a otra persona, ¡cálmate! ¡Relájate! Pero es un poco más difícil identificar, no, a ver, me voy a calmar, me voy a relajar. Y esto tiene que ver con la responsabilidad emocional.
Sí. Tercera estrategia. Disminuir las ideas disfuncionales.
Esto se relaciona mucho con lo que estuvimos hablando acerca de las distorsiones cognitivas.
De los mitos.
De los mitos que hay relacionados con el amor también.
Sí, y ahí el objetivo es poder identificar cuáles son los hechos, cuáles fueron los acontecimientos y hacerlo de la manera más objetiva posible. Identificar si estoy teniendo alguna distorsión cognitiva, de qué tipo, si estoy sobregeneralizando, si estoy
abstrayendo selectivamente
algunos acontecimientos, si no estoy viendo la foto completa, si estoy catastrofizando, si estoy teniendo una idea basada en un mito. Va a ser importante intentar tener un juicio un poquito más claro. No es cosa fácil, pero es algo que se puede hacer.
Algo importante aquí también es ver que los comportamientos dentro de una relación no ocurren de manera lineal. No es que tú te portaste mal, por eso yo me porté mal y entonces por eso todo está mal.
No ocurre así para nada.
Lo que está ocurriendo es que es como si fuera un pequeño ecosistema. Entonces, lo que uno hace afecta al otro y viceversa. Hay reciprocidad positiva y negativa. Hay que considerar esto. Y que además, como estamos en un ecosistema, hay factores en el ambiente que nos afectan a ambos. Entonces, no es porque tú haces esto, yo hago esto. Porque en todo caso eso implicaría, porque tú haces esto, yo hago esto, y entonces por eso tú haces esto, y por eso yo hago esto. Y entonces se hace una escalada, porque hay un sistema de influencia mutua.
Sí, por eso es que no hablamos de víctimas, no hablamos
de culpables.
No hablamos de buenos, no hablamos de malos, hablamos sobre responsabilidad. Porque en una relación de pareja, a veces no nos damos cuenta, pero puede ser que uno mismo refuerce conductas poco adaptativas del otro. Y viceversa. Y entonces vamos generando una dinámica muy peculiar entre nosotros de estarnos fortaleciendo esas interacciones que no son saludables. Entonces, no es lineal, es más como tipo circular la interacción. ¿Okay? Por eso es bien importante identificar las responsabilidades que se tienen en la solución de conflictos.
Otro elemento importante en cuanto a las ideas disfuncionales es el famoso así soy yo. Muchas veces atribuyo mis conductas o mis emociones a algo estable. Como si una persona ya es programada, o sea, nació, creció y así fue. Y ya es como si fuera una escultura y no se puede modificar. Pero no es así. Todas las personas tienen una capacidad de cambio, de modificación y de evolución. Todas las personas. Entonces no es que así soy yo, es que así me comporté en esta situación por tales factores y por tales decisiones.
Así aprendí a reaccionar.
Y eso quiere decir que puedo desaprender y reaprender y modificar. Y lo mismo para con mi pareja o con la persona que está en la relación amorosa conmigo. Muchas veces pienso, es que así es él, así es ella. Y ya si pienso eso, estoy cayendo en desesperanza aprendida.
Sí.
Porque pienso que ya no se puede modificar y ya ni siquiera intento modificar. Y eso causa un círculo vicioso mental muy horrible de catastrofizar y de ya no intentar resolver las cosas. Y por otra parte, dentro de esta disminución de las ideas disfuncionales, tenemos nuestras expectativas acerca de los sucesos futuros. No porque yo esté haciendo algo, significa que la otra persona lo debe de hacer exactamente lo mismo o algo equivalente. Si no hay un acuerdo, si no se habló, no puedo esperar que automáticamente la otra persona adivine las intenciones o las consecuencias o las implicaciones de mis acciones.
Sí, por ejemplo, no porque yo, bueno, esto es algo también frecuente, ¿no? Es que pues si yo fui con su familia, pues entonces, pues es obvio y es lógico que pues ahora que vaya con la mía, ¿no? Y, no, el hecho de que tú lo hagas no quiere decir que sea obligación del otro hacerlo. Tú lo hiciste porque tú quisiste, porque tú tomaste la decisión de hacerlo, pero no va a ocurrir que tu pareja mágicamente lo haga nomás porque tú lo hiciste. Si no lo comunicaste previamente. Entonces, si no llegaron al acuerdo, decir, ok, vamos con mi familia y me gustaría que después fuéramos con la tuya o viceversa, ¿sí? Y que se llegue a ese acuerdo. Si no hay ese acuerdo, no podemos esperar que ocurra y nadie está obligado a hacer algo por la única razón de que la otra persona lo hizo.
Entonces tenemos que tener claro que estas expectativas tienen que estar basadas en comunicar, comunicar los deseos, comunicar lo que se quiere, comunicar lo que se espera y negociarlo y hacer compromisos al respecto. No simplemente que automáticamente vayan a surgir o vayan a ocurrir. Hay que tener expectativas realistas. Y también estas expectativas realistas las tenemos que llevar en cuanto a qué es lo que esperamos con la relación. Ya hablábamos antes de cómo muchas veces es cuando seamos novios, las cosas van a modificarse maravillosamente.
Cuando nos casemos, cuando todo vivamos ser, juntos, cuando, vivamos cuando juntos, tengamos hijos, todo
cuando tengamos
ya va a ser
a nuestros,
maravilloso.
De perros, a nuestro hámster, a nuestro pececito, eso va a solucionar todo y todo va a ser maravilloso y dicha y entonces va a haber paz mundial y ya no va a haber hambre y entonces todo va a ser maravilloso. No, simplemente están cambiando algo dentro de la dinámica de la relación. Eso no implica que todo vaya a modificarse. Hay que tener expectativas realistas.
Y acuérdense de no utilizar el es que tú siempre o es que tú nunca, porque eso no es realista.
Definitivamente.
Dentro de esta estrategia número 3 para disminuir las ideas disfuncionales, también va a ser importante poder identificar que algunas características que en determinado momento nosotros consideramos como algo atractivo, posteriormente se pueden interpretar como algo problemático. Por ejemplo, los extremos de ir entre espontaneidad y después irle subiendo la espontaneidad hasta llegar a la irresponsabilidad. Es decir, lo que en algún momento pudo considerarse
o interpretarse
como algo bonito, bueno, después resulta que ya lo interpreto como un problema. Ojo, puede ser que sea verdadero, puede ser que se nos salió de las manos y ya se convirtió en un problema, o puede ser que haya sido un error al momento de interpretar, ya sea al principio o después. Por ejemplo, si yo estoy viendo que mi pareja está teniendo conductas irresponsables, pero como tengo el efecto halo y como tengo los neurotransmisores y las hormonas a tope, a esa irresponsabilidad yo la voy a interpretar como ¡ay, mira qué espontáneo es! ¡Mira qué espontánea es ella! Y no me di cuenta a tiempo de que, ojo, era irresponsabilidad y no tanto espontaneidad. O cuando ocurre lo contrario, que en su momento a lo mejor sí era la persona era espontánea y se fue reforzando esa conducta por la pareja, así como que ¡ay, qué padre eres, bien espontáneo! Y le fue subiendo de tono, hasta que terminó siendo irresponsabilidad en lugar de espontaneidad.
Y hay muchos ejemplos de esto. Por ejemplo, hemos visto acerca de parejas que se quejan, que dicen, es que cuando me enamoré de mi pareja es porque era muy serio y tomaba las cosas de una manera muy lógica, muy concreta y muy seria. Y después, a lo largo de la relación de pareja, se dan cuenta que es porque esta persona no tenía contacto con su lado emocional o con su sensibilidad.
Sí, ya después dicen, no, pues parece robot nomás, parece general.
Y entonces es agresivo, es demasiado
exigente,
demasiado estricto y no me deja ser.
Aburrido.
Pero pues bueno, es lo mismo que tú estabas viendo como atractivo en un principio. Exacto. No hay un cambio, ¿sí? No es que haya habido un cambio, una evolución, es que lo estás interpretando de manera diferente.
Hubo un error en la interpretación.
Es que cuando nos conocimos me encantó por su sentido del humor, era muy gracioso, ¿no? Y ya después, es que no toma nada en serio, es que sí. No se hace responsable.
No se puede hablar en serio con él o con ella.
Y esto tiene que ver con cómo yo estoy interpretando estas características y que al principio a lo mejor me parecen como algo atractivo, pero ya después, en el mediano y largo plazo, cuando tiene que ver con resolución de conflictos, cuando tiene que ver con enfrentar la vida de una manera un poco más seria, ya se ven como cuestiones disfuncionales.
Un problema.
Como cuestiones problemáticas y cuestiones que ya no me están agradando tanto, pero no es muchas veces que se haya dado un cambio, sino que lo estaba interpretando distinto.
Sí, pues por eso va a ser bien importante que si ustedes identifican que están teniendo, por ejemplo, el efecto halo, pues que sí pongamos atención que no todo es maravilloso, no todo es perfecto, y que pongamos atención a esas banderitas rojas que nos indican como que esto se puede convertir después en un problema, para que se pueda solucionar y se pueda hablar desde antes de que llegue a ser un problema. Por ejemplo, si hablamos de otro ejemplo como generosidad y despilfarro. Uh-huh. El decir, ay, es que qué generosa persona, qué desapegada es.
¿Cómo le
es? ¿Cómo comparte con los demás?
Con su familia, con sus amigos.
Y ya después es así como, oye, pues esto ya es un despilfarro porque no tenemos nosotros dinero para nuestras necesidades básicas, pero resulta que estamos siendo madres de la caridad con otras personas a costa de nuestro propio bienestar, ¿no? De nuestra propia salud. Entonces, por eso es tan importante interpretar los hechos como son, como hechos, sin ponerle adornitos, sin quitarle adornitos, sino como son, y pensar esta característica que tiene esta persona en este momento, aunque pueda ser agradable o desagradable, ¿puede llegar a convertirse en un problema mayor más adelante? Si la respuesta a esa pregunta es sí, más vale hablarlo desde ya.
Sí.
Más vale resolverlo desde ya para prevenir el desarrollo de un conflicto mayor.
Sí, porque en ocasiones simplemente por cuestión de interpretación, pero como Eli lo comentó, a veces esta característica va creciendo con el reforzamiento, va creciendo con la repetición. Entonces, comentamos antes, cuando es el problema pequeño, es mejor resolverlo antes de que se convierta en un gran conflicto.
Uh-huh. Y finalmente, nuestra estrategia número 4 es aumentar la aceptación. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos problemas serán aparentemente irresolubles. Eso quiere decir, no es que sean irresolubles, sino que a lo mejor la solución no es la que a nosotros nos gustaría o no es la que nosotros desearíamos o la que nos haría más felices. Pero bueno, finalmente puede ser una solución, como es el caso de la separación, ¿no? En algunos momentos. Y la aceptación es cuando nosotros podemos identificar claramente cuáles son las circunstancias y aceptarlas y decir, ok, me queda claro que las cosas son así, me queda claro que es algo que yo no quiero, me queda claro ya que, aunque sé que esta persona pudiera cambiar, no lo está haciendo, no está viendo cambios, no está viendo más beneficios. Entonces, acepto que las cosas están así y tomo mi propia decisión. Ojo, no estamos diciendo que se conformen
o que se resignen.
Aceptación no es lo mismo que conformidad o resignación. Aceptación es ver los hechos como son, asimilarlos como son, asumir mi responsabilidad y tomar mis propias decisiones. Y conformidad es decir, pues es lo que hay, ni modo, me aguanto y ya me quedo y así va a ser por siempre aunque no me sienta a gusto, igual que resignación.
Es como un ejemplo muy claro. Yo puedo aceptar y entender que mi pareja es agresiva, pero eso no implica que me vaya a conformar o a resignar a estar aceptando esa violencia y esa agresión.
Exactamente.
Puedo decidir buscar los recursos para salir de ahí. Si no hay manera de cambiar, lo más sano es retirarse.
Sí.
Y encontrar esos recursos que me ayuden a retirarme de ahí.
Es muy importante recordar que los problemas, tanto en pareja como en la vida, son normales, forman parte de la vida, forman parte de las relaciones de pareja. Vamos a procurar identificarlos y abordarlos y solucionarlo de manera lógica.
Procurando analizarlos de forma racional, observar los factores de manera objetiva y llegar a la mejor solución para todos los involucrados. Entonces, esto implica que algo muy importante dentro de la aceptación en las relaciones amorosas es ser empáticos y ser tolerantes sin llegar, de nuevo, a conformarnos.
A la sumisión.
Resignarnos.
Uh-huh. Perfecto. Bueno, pues esas han sido nuestras estrategias, bueno, las estrategias de Nesu Nesu y Lombardo con la adaptación de Sasuke y Eli, que recapitulando son: estrategia número 1, para tener relaciones más saludables, incrementar los comportamientos positivos.
Estrategia número 2, mejorar la comunicación adaptativa y la resolución de problemas.
Estrategia número 3, disminuir las ideas disfuncionales.
Estrategia número 4, aumentar la aceptación.
Y como alguna estrategia adicional, no nos va a venir mal poder trabajar para disminuir el estrés.
Disminuimos el estrés, podemos tener una mayor regulación emocional, una menor irritabilidad y podemos enfocarnos en ser más racionales en toda la relación y disfrutarla más.
Claro, si ustedes pueden implementar estas estrategias y mejorar sus relaciones amorosas, va a ser algo maravilloso, nos dará mucho gusto saberlo, nos cuentan, nos escriben, nos dicen, pero también es importante considerar que hay momentos en donde es necesario tomar terapia y que eso va a ser lo más saludable, lo menos doloroso, lo más sencillo para quienes nos rodean y para nosotros mismos también. Si necesitan ayuda, pidan ayuda.
Y para cerrar, iniciamos toda esta trilogía, la saga del amor, hablando de la definición del amor según la Real Academia de la Lengua Española. Y creemos que es pertinente, después de que ya pusimos todo el contexto, ya platicamos todas estas investigaciones y todos estos conceptos y constructos relacionados con el amor.
Muchas veces erróneos.
Muchos, algunos erróneos, muchos complicados, muchos complejos y muchos conflictivos. Vamos a volver a leer la definición para ver a qué conclusiones podemos llegar.
A ver cómo les suena ahora la definición del amor de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española. Dice: amor es un sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y la unión con otro ser. ¿A qué les suena eso?
A mí me suena brutalmente irracional.
¡Totalmente distorsionado!
Y, pues, si esta es la idea de la definición, nos explica mucho porque hay tantos conflictos en algunas relaciones amorosas.
Debemos de confesar que cuando decidimos hacer un tema sobre el amor, dijimos, bueno, tenemos que partir por dar la definición de lo que es el amor. Y cuando leímos la definición de la Real Academia de la Lengua, dijimos, ¿qué? Ok, estamos en un problema, nos hemos metido en un problema porque ¿cómo le vamos a hacer para llegar a modificar tantas ideas disfuncionales, erróneas, que tienen que ver con el amor, cuando desde nuestra propia definición, en nuestro idioma, está completamente distorsionado? Real Academia de la Lengua Española, ¿qué onda con ustedes?
Lo bueno que va, que se supone que ya va avanzando la
Academia
de la Lengua Española y va modificando los conceptos, esperamos que lleguen a
modificar
este también.
Pronto lleguen a modificar el concepto del amor, porque qué barbaridad. Definición número 2, fíjense, qué barbaridad lo que dice. Dice: sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y que, procurando reciprocidad en el deseo de unión, nos completa. ¡No! ¡Ya estamos completos! Nos alegra. ¡No! ¡Ya podemos nosotros ser alegres! Y da energía para vivir, comunicarnos y crear.
Pues no son pilas.
O sea, nosotros ya estamos completos, podemos vivir alegres, podemos ser felices sin tener una pareja, podemos tener energía y ganas para vivir y comunicarnos y crear sin necesidad de tener una pareja.
Algo muy importante considerar es que tener a una pareja, por radical y controversial que suena, no es una necesidad.
No, no lo es.
Es una preferencia. Y si lo vemos como una preferencia, si lo vemos como algo que nosotros elegimos, no algo que necesitamos y tenemos que hacer, y que, claro, es muy deseable, nos da muchísimo más claridad, racionalidad y tranquilidad en la elección de pareja, en la solución de conflictos en la pareja y en la comunicación con nuestra pareja.
Y con uno mismo también, de sentirse uno bien, de sentirse pleno, completo, satisfecho, tenga o no tenga pareja, de sentirse suficiente, de sentirse capaz, independiente, de lograr nuestros propios objetivos, con o sin pareja. Aquí terminamos con la saga del amor. Nos extendimos mucho. Ahora lo entienden por qué. Al ver la definición, podemos entender tantas canciones, tantas películas que se la pasan reforzando creencias erróneas del amor.
Telenovelas.
Y pues bueno, queremos agradecerles su preferencia, su confianza, sus comunicaciones, sus interacciones, sus sugerencias. Esto lo hacemos, como dice Gus, porque amamos compartir esto con ustedes y lo disfrutamos mucho. Ojalá que ustedes también lo disfruten. Ojalá que les sea de utilidad. Si tienen alguna duda, algún comentario, algo que nos quieran compartir, ya saben que nos encuentran en redes sociales.
También recuerden que pueden sugerirnos próximos temas que les gustaría escuchar en nuestros episodios. Y pues estamos aquí para continuar con esta comunicación de psicología, de ciencia, de salud mental.
Compartiendo esto que tanto nos gusta hacer con ustedes. Cuídense mucho, pásenla bonito.
Soy Gustavo Sasu Zazueta.
Yo soy Elizabeth Eli Peña.
Y eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos.
Si tienes alguna duda, comentario o te gustaría saber más del tema, con mucho gusto podemos compartir algunos artículos que revisamos para este podcast. Puedes contactarnos a los correos gussazueta@psicologicaprofesional.com o elipena@psicologicaprofesional.com. También puedes encontrarnos en Instagram y Facebook como Atención Psicológica Profesional. ¡Contáctanos! Nos dará gusto saludarte y conocer tus inquietudes.